Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy miércoles 19 de junio, como todos los miércoles, a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y hoy nos vamos a referir fundamentalmente a la expropiación de Citgo, a la pérdida de Citgo como parte del patrimonio de los venezolanos, de los activos venezolanos en el extranjero. Para que ustedes se den cuenta de la magnitud, del significado que tiene esta pérdida que ocurre en este momento, porque a partir de el día lunes de esta semana comenzó el proceso judicial. No comenzó el proceso judicial, comenzó el final de un proceso judicial que está arrebatando el Citgo al pueblo de Venezuela, al Estado venezolano, que en principio representa o debe representar los intereses del pueblo, de la nación venezolana. En resumen, a Venezuela le serán arrebatadas 3 refinerías, con una capacidad de refinación de 807 mil barriles de petróleo por día, que tiene 38 terminales, 6 oleoductos y 4.200 estaciones de servicio, es decir, 4.200 bombas de gasolina, como las llamamos nosotros aquí en el país. Todo ello valorado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Esa es la magnitud de la pérdida que está sufriendo en este momento la nación venezolana a raíz de las acciones del gobierno estadounidense, que en definitiva, y lo veremos en el transcurso del programa, ha facilitado, ha permitido el que Venezuela pierda su activo más importante en el exterior. Y aquí no vale el cuento de que si Chávez hizo o Chávez no hizo, que si Maduro se coge unos reales o no se los coge, que si Tarela Isabi se llevó, no, eso no vale nada. No vale nada como argumento para justificar que una de las naciones más poderosas del mundo, la nación capitalista de hecho más poderosa del mundo, le arrebate al país de una manera delictiva, porque es de una manera delictiva. Aquí no hay legalidad ninguna. Le arrebate al país su activo más importante, un esfuerzo nacional de décadas para llegar a tener a Citgo, digamos, a esa empresa petrolera que además está construida para refinar nuestro petróleo que tenga las características del petróleo venezolano. La disputa arranca en 2008 oficialmente. Es una disputa entre la empresa canadiense Cristalex y el Estado venezolano, cuando el presidente Hugo Chávez llevó a cabo la nacionalización de aquellos activos de Cristalex que estaban explotando una mina de oro llamada Las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar. De tal manera que esa expropiación le llevó a Cristalex a no poder seguir explotando la mina de oro Las Cristinas, lo cual le daba, por supuesto, suficientes ingresos. Es decir, Chávez nacionaliza esa parte de Crystal Lake, que estaba explotando las minas de oro de las Cristinas, y eso lleva a que la empresa demande internacionalmente ante los organismos internacionales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Allí demanda Crystal Lake al gobierno y al Estado venezolano por la expropiación que le hizo. En 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dictaminó que Venezuela le debía pagar a Crystal Lake una suma de $1,400 millones, luego del proceso de arbitraje que realizó, monto que incluía incluso los intereses generados. Es decir, si Venezuela pagaba $1,400 millones, que es muchísimo menos de lo que vale Citgo. Repito, Citgo está entre los 11.000 y $13.000 millones. Esto era una deuda de una suma de $1,400 millones que estableció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones como indemnización a Crystal Lake por las acciones tomadas por el presidente Chávez en su momento. La cuestión continúa, digamos, sin resolverse, el diferendo, pero fíjense que el diferendo es con el Estado venezolano, no es con PDVSA. Aquí no ha aparecido PDVSA por ninguna parte, realmente. No ha aparecido. Es el Estado venezolano el que le debe $1,400 millones a Crystal Lake, según lo determinó el CIADE. Según lo determinó ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es el gobierno nacional, el Estado venezolano, le debe a Crystal Lake $1,400 millones. No dijo PDVSA, aquí no está PDVSA. En 2017, es decir, años después, Crystal Lake introdujo una demanda contra PDVSA para que PDVSA pagara por la expropiación que el Estado venezolano le hizo en 2008. Entonces Crystal Lake asume que PDVSA y el Estado venezolano son exactamente la misma cosa, cuando no lo son, porque PDVSA es una empresa con personalidad jurídica propia, y no fue PDVSA quien expropió a Crystal Lake, sino fue el Estado venezolano. Entonces, en el 2017, Crystal Lake pasa su demanda hacia PDVSA, bueno, porque claro, lo que después fue el gobierno interino, etcétera, etcétera. Y ya este tipo de empresas sabían que posiblemente por esa vía era por donde ellos podían obtener los recursos que querían obtener. Sin embargo, en octubre de 2018, Venezuela retoma el caso. No incluye a PDVSA, Venezuela, el Estado venezolano. Y llega a un primer acuerdo con Crystal Lake, es decir, no PDVSA. El Estado venezolano llega a un acuerdo con Crystal Lake para pagarle $425 millones, es decir, parte de la deuda de los 1.400. Quedaría debiendo poco menos de 1.000 millones. Incluso el diario The Wall Street Journal dio cuenta que Venezuela, no PDVSA, Venezuela pagó $500 millones en efectivos y en instrumentos líquidos a Crystal Lake. De tal manera que Venezuela había comenzado a pagar su deuda. Lo que tenía era que continuar ese pago. Venezuela en aquel momento igualmente acordó cancelar el resto del monto adeudado, es decir, los casi $1,000 millones adeudados, en cuotas pagaderas hasta comienzos de 2021, o sea, pagaría en 2019, en 2020, en 2021, pagaría hasta completar el pago de toda la deuda. Ah, pero ¿qué ocurre? Aparecen las sanciones estadounidenses contra el país. Aparecen las sanciones que lamentablemente el señor este que va de candidato a la presidencia de la República, Edmundo González Urrutia, dice que son sanciones contra Maduro, contra Maduro, contra los jerarcas, que no son acciones contra la nación venezolana. Bueno, resulta que al aparecer esas sanciones, Venezuela no pudo pagar porque las sanciones evitaban que Venezuela pagara. No le permitía a Venezuela efectuar ningún pago a Cristalex. Es así entonces como Cristalex no recibe del gobierno venezolano el pago respectivo porque las sanciones no le permitían al gobierno pagar. Entonces Cristalex señala que el gobierno no cumplió con el pago de la deuda y lleva el caso a una corte civil en Delaware. Delaware es el estado de la Unión donde está incorporado el PDB Holding, que es la casa matriz de Cítico. La casa matriz de Cítico es PDB Holding, que está en el estado de Delaware. Bueno, esta ley entonces lleva la demanda a una corte civil en Delaware con un juez, y allí señala que le incumplió, pero quien le incumplió fue el Estado venezolano, pues lleva que sea PDVSA la responsable. Fíjense que hay dos cosas aquí. Primero, el Estado venezolano incumple porque las sanciones no le permiten cumplir, no le permiten pagar. Y segundo, es el Estado venezolano quien incumple, no PDVSA. PDVSA no tuvo nada que ver con la nacionalización de la cual fue víctima Cristalex por parte del presidente Chávez, que además no tenía nada que ver con petróleo, sino era una mina de oro, la mina de oro de las Cristinas, ubicada en el estado Bolívar. Entonces, ¿qué hace Cristalex? Cristalex trata de demostrar que PDVSA es el alter ego del gobierno venezolano. Es decir, que PDVSA y el gobierno es lo mismo. Como PDVSA pertenece, el holding pertenece a la nación venezolana, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Y como es lo mismo, entonces, así como le reclama al Estado venezolano, le reclamó antes al Estado, logró que el Estado le pagara 500 millones de dólares. Bueno, ahora Cristalex dice, bueno, que ella va, es contra PDVSA, y como no es PDVSA aquí, sino es allá en Delaware, entonces es contra Cítico, contra el PDV Holding, y que es la casa matriz de Cítico. Ahora, el fallo del juez determinó que PDVSA funcionaba como un alter ego del gobierno de Venezuela. Y, por extensión, Cristalex podía anexarse los activos de la subsidiaria Cítico para satisfacer su deuda. Eso es lo que señala esa sentencia. Desde agosto de 2018 se inició la ofensiva legal de Cristalex, de la que era abogado un señor llamado José Ignacio Hernández. José Ignacio Hernández era el abogado de Cristalex, un venezolano, era el abogado de Cristalex. Y ese venezolano fue después nombrado procurador del gobierno de Guaidó. De tal manera que el que defendía a Cristalex después fue nombrado procurador del gobierno de Guaidó, que se supone que el procurador es el abogado de la República de Venezuela, es el que defiende a Venezuela. Bueno, como dicen aquí, Saburo cuidando carne. Entonces, el señor es nombrado procurador de Guaidó, de tal manera que tienen el control total sobre la corte de Delaware, que está a cargo de un juez llamado Leonard Stark, que es el juez que ha venido trabajando todo este proceso. El juez, con el argumento de que el control accionario de PDVSA sobre Cítico la convierte en un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, procedió a favorecer el reclamo de Cristalex, a pesar de que en enero de 2018 una corte de los Estados Unidos desestimara la demanda porque la acción de Cristalex era contra la República Bolivariana de Venezuela y no contra Cítico. Ya había una decisión de una corte estadounidense a inicio de 2018 en donde se rechazó la petición de Cristalex, porque le dijo la corte, no, Quien le debe a usted es la República Bolivariana de Venezuela, no es Cidgo ni es PDVSA. Pero a pesar de que existía esa decisión de una corte norteamericana en 2018, en agosto, es decir, 6 meses después del 2018, el juez Leonard Stark declara que su corte de Delaware declara que Cidgo es el alter ego y que por lo tanto sí se puede apropiar Cristalex de los activos de Cidgo para cobrarse la deuda que tiene con ellos el Estado venezolano. Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta que desde 2018 también el gobierno estadounidense realiza maniobras contrarias al comercio internacional con la clara intención de arrebatarle la empresa Cidgo al Estado venezolano. Entonces se conjuga la acción de Cristalex, la acción del gobierno interino de Guaidó a través del procurador nombrado por él, que era el abogado de Cristalex, José Ignacio Hernández, y la acción del Departamento de Estado. Todos se conjuran para quitarle Cidgo al Estado venezolano, lo cual aparentemente ya está pronto a cumplirse. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Vamos a ir a un intermedio musical. Hoy, en nuestro intermedio musical, presentaremos un aria de la Fuerza del Destino. La Fuerza del Destino. Ópera en 4 actos de Giuseppe Verdi. Estrenada en 1862 en San Petersburgo, Rusia, donde no satisfizo completamente al público, que la encontró demasiado trágica y que esperaba una obra mucho más ligera. Verdi hizo revisar el libreto varias veces mientras la ópera se presentaba en distintos escenarios: Roma, Madrid, Nueva York, Viena, Buenos Aires y Londres, hasta que en 1869, 7 años después de cuando se presentó inicialmente, se presenta en la Scala de Milán la obra definitiva que hoy todos conocemos. El aria que escucharemos es Madre Pietosa Vergine, Madre Piadosa Virgen, y es cantada por Leonora, la protagonista, cuando va a refugiarse en un monasterio a donde fue enviada por un sacerdote amigo. Leonora se identifica ante el padre guardián, el abad, y le dice quién la envía y que pretende pasar el resto de su vida como una ermitaña. Su decisión se produce luego de la trágica muerte de su padre, el marqués de Calatrava, en un accidente originado cuando Leonora escapaba de su hogar para casarse con su amado don Álvaro. Es sorprendida por el padre y ocurre una situación en la cual el padre muere. El abad le relata a Leonora todos los desafíos por los cuales va a pasar como ermitaña. La interpretación que oiremos es de la soprano dramática italiana Anita Cerchetti, de mediados del siglo pasado, de excelente voz, pero de muy corta carrera, pues se retiró a los 31 años de edad en 1960. Escuchémosla.
Pietosa Vergine, perdona il mio peccato, aquí. E lo dirò questo. Alcun potrà sorprendermi. O misero d'onora, tremi del mio protettore.
Bueno, continuamos con Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado del intermedio musical que hoy les presentamos. Vamos a continuar con nuestro análisis, nuestra información sobre el despojo de Citgo al país. A pocos días de la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y su reconocimiento por las autoridades estadounidenses, porque él ha podido proclamarse y si nadie lo reconoce, bueno, queda el proclamado él solo y más nada. Pero Estados Unidos y un grupo de países, unos 50 países creo que eran en ese momento, reconocieron a Juan Guaidó, una cuestión inaudita, reconocieron a Juan Guaidó que no tenía el mando, que no tenía el control del Estado, que no tenía ningún poder de decisión dentro de las fronteras de Venezuela. Lo reconocieron como que el presidente interino de Venezuela, además un interinato eterno, porque Juan Guaidó era interino por un mes. Un mes era lo que le daba la Constitución para que se hicieran elecciones. Claro, no podía hacer elecciones porque no tenía el control del Estado venezolano. Era la asamblea nada más la que estaba enfrentada al resto del Estado venezolano. Con razón o sin razón, a mí no me importa eso, el problema son los hechos. El hecho es que Juan Guaidó no era presidente interino, simplemente porque no tuvo el reconocimiento nacional para ser presidente interino. No, como dijo una vez Eduardo Fernández, ¿quién es el presidente de Venezuela? Bueno, el que atiende el teléfono es Miraflores. Uno llama a Miraflores y atiende el teléfono Maduro, pero es Maduro el presidente. Si atendiera a Guaidó, sería Guaidó el presidente, ¿no? Hubiera sido Guaidó el presidente. Bueno, desde el momento en que se autoproclamó, porque hay que recordar que él tampoco se juramentó en una plenaria de la Asamblea Nacional, que es como supuestamente ha debido hacerlo, sino se autoproclamó en una plaza caraqueña. Entonces, él autoproclamado y su equipo planearon cuidadosamente todas las acciones que iban a hacer para lograr hacerse ellos con las operaciones de Citgo, porque tenían que ponerle la mano a ese activo, porque ese era un activo que producía recursos enormes, miles de millones de dólares anuales de ingreso, y con ese recurso pues ellos podían de mantener ese aparato que llamaban la presidencia interina, mantener a los funcionarios en el exterior, mantener a esos ex magistrados que se fueron y que constituyeron un Tribunal Supremo del Exilio que no tenía el número suficiente de magistrados para ser Tribunal Supremo. Creo que ni para una sala del Tribunal Supremo. Bueno, todo eso se mantenía a través de el manejo de los activos, sitio, monómeros y otros activos. El manejo de los depósitos congelados en la banca internacional, depósitos de la nación venezolana. Algunos de venezolanos, de capitalistas venezolanos, que tienen su depósito allí, otros del Estado venezolano. El oro venezolano en Inglaterra, que todavía sigue en manos de los ingleses, con la idea de ellos de quedárselo. Y con algunos venezolanos, que se dicen venezolanos, diciendo, bueno, qué mejor que los ingleses se lo cojan, porque si se lo traen para acá, Maduro se lo coge. Vaya usted a entender ese razonamiento absurdo, hasta estúpido es ese razonamiento. Un razonamiento que no parece provenir de ninguna inteligencia humana posible. Bueno, en clara violación de las normas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países y cuya principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertades posibles. Esas normas internacionales, por ejemplo, protegen los activos de los países en el exterior. Eso que han hecho con Silgo es inaudito, es ilegal, no se puede hacer. Usted por una deuda no puede expropiar a una empresa y quitársela a una nación, quitársela a un Estado. Eso es igual que lo que en el pasado hicieron los colonizadores, porque llegaron y tomaron las tierras y sacaron a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas que estaban en ese momento, las sacaron y se tomaron las tierras. Es lo mismo que está haciendo Estados Unidos y el capitalismo norteamericano con la empresa Silgo. No hay ninguna medida legal que pueda ser aducida para expropiar Silgo simplemente porque hay una deuda, ¿no? En absoluto, eso no existe. Bueno, esas normas de la Organización Mundial del Comercio han sido violentadas por la justicia norteamericana, por el Departamento de Estado y, por supuesto, por el gobierno interino y por el procurador de Guaidó, que era, como ya les dije, el abogado de la empresa Cristalex. Voluntad Popular, en complicidad con el gobierno estadounidense, instruyó a sus partidarios en la Asamblea Nacional para nombrar una nueva junta directiva de Citgo y de PDB Holding, saltándose todo el marco jurídico existente. Dicha junta fue encabezada por Luisa Palacio y Carlos Jordá, ambos del sector financiero y petrolero estadounidense. Es decir, pusieron en manos de los petroleros norteamericanos a Citgo y al PDB Holding, para que no hubiera ningún tipo de resistencia al despojo que se planeaba. En marzo de 2019, Carlos Vecchio, de Voluntad Popular y emisario de Guaidó en Estados Unidos, realizó una visita a Citgo para dejar claro que el gobierno interino tenía el control efectivo de la empresa. Ese control del gobierno interino de la empresa fue parte de los argumentos que utilizó Cristalex en el juicio para decir que gobierno y Silgo eran lo mismo, porque el gobierno interino actuaba con Silgo como si Silgo fuera el mismo gobierno. Le daba a Silgo, no atribuciones, sino decidía cosas que debería decidir la directiva de Citgo, por ejemplo. Eso lo hizo el gobierno interino. Entonces, las acciones del gobierno interino fueron elementos para que el juez de Delaware señalara que Citgo era un alter ego del gobierno y del Estado venezolano. En agosto de 2020, el 28 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presenta un documento en el que admite que proceder hacia una venta forzosa de las acciones de PDB Holding en ese momento podía generar un daño significativo a la política exterior de Estados Unidos. Es decir, el propio Departamento de Justicia norteamericano hablaba de la inconveniencia de una venta forzosa de las acciones de Citgo y de PDB Holding en Citgo, porque era contrario a los intereses de la política exterior estadounidense. A pesar de las declaraciones, digamos, hechas en agosto de 2020, en enero de 2021, el juez estadounidense Leonard Stark, adscrito al Tribunal del Estado de Delaware en Estados Unidos, autorizó a Crystalex para seguir adelante con la venta de las acciones de la referida filial de PDVSA y hacer cumplir a su favor una adjudicación de 1.400 millones de dólares. Todavía eran 1.400 millones de dólares nada más con respecto a los 11 o 13 mil millones de dólares que vale la empresa. La subasta, que podría dar lugar a esa venta, empresa, al subastar un grupo de acciones, Crystalex podía tener sus 1.400 millones de dólares, pero aún Citgo tendría, digamos, suficiente capital como para continuar, no sería el despojo total de la empresa, sería un daño enorme e irregular, ¿no? Sin embargo, a partir de ese momento, se unen muchas otras empresas a la demanda contra Citgo. Toda empresa venezolana que le quería cobrar algo al gobierno venezolano simplemente se iba y decía, bueno, que el gobierno venezolano les debía, y como Citgo es el alter ego del gobierno venezolano, entonces ellos iban también en la demanda contra Citgo. Y así llegaron hasta 24 empresas, que grandes empresas, que tenían conflictos con Venezuela en alguna parte, en algunas cosas, fueron entonces acreedoras también de Citgo. De esas 24 empresas, hay por lo menos 17 acreedores vinculados a Venezuela. Y las demandas totalizan 20.800 millones de dólares, que son una cifra muy superior al valor de Citgo. Es decir, en este momento, Citgo está siendo demandada no por 1.400 millones de dólares de Crystalex, sino por 20.800 millones de dólares, donde 20 empresas que tienen acreencia con el Estado venezolano, que no tienen nada que ver con PDVSA, a raíz de las decisiones judiciales ilegales del gobierno norteamericano y a raíz de toda la acción del gobierno interino de Guaidó, ahora son acreedores de Citgo. Entonces, quieren una subasta que sería una de las mayores ventas judiciales en la historia de Estados Unidos. Si se subasta Citgo, sería posiblemente hasta la mayor venta judicial, pero si no es la mayor venta judicial en la historia de Estados Unidos, es una de las mayores ventas judiciales en la historia de Estados Unidos. Esa subasta fue lanzada definitivamente ya en octubre de 2023. En octubre de 2023, el juez estadounidense Leonard Stark lanza la subasta luego de recibir luz verde del Tesoro estadounidense, del Departamento del Tesoro. Las primeras ofertas por las acciones vencieron el lunes pasado, el 17 de junio. Y una segunda ronda de ofertas tendrá lugar a finales de este año. Aún faltan meses para que ocurra la decisión final y para que ocurra el hecho, porque falta determinar quiénes son los ganadores y las adjudicaciones de esos ganadores requieren además la aprobación del Departamento del Tesoro estadounidense. Como faltan esas cosas, todavía Citgo no ha dejado de ser venezolana, pero es claro que el camino está marcado, que se ha adelantado suficiente y que Venezuela va a ser despojada de su principal activo en forma irregular, en forma ilegal, en forma inaudita, con participación de venezolanos que deberían estar al lado de Venezuela, pero no, que tienen sus intereses en el dinero y no tienen sus intereses en la nación, que fueron venezolanos porque nacieron aquí, pero que no tienen nada realmente de venezolanos. Bueno, espero haberles aclarado un poco en relación con la situación de Citgo, y bueno, vamos a seguir conversando en el futuro en la medida que los acontecimientos ocurran. Que pasen todos ustedes muy buenas noches y será hasta el próximo miércoles.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.